Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
¿Estamos listos para recibir la palabra? ¿Por qué no oramos antes de la palabra? Si hoy usted tiene una necesidad allí donde está, extienda su mano hacia la cámara o hacia el cielo y vamos a orar. Señor, hoy levanto a cada persona que está escuchando y va a escuchar esta palabra. Yo te pido, Dios de los cielos, habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Yo oro, Señor, que a través de tu palabra, no solamente los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, sino que haya crecimiento. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por enseñarnos. Y hoy desato paz. Gracias, porque tú tienes cuidado de nosotros. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén, amén. Vamos a Génesis capítulo 37, versículos 23 al 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. El pastor David estaba hablando en esta semana sobre correr para ganar, es tiempo de despertar y evitando la maldición, y hoy continuando con este tema, después de estar orando, quería compartir algo que creo que el Señor me mostró para compartirles. A veces uno no piensa que de pronto hay más personas que han pasado, y sobre todo en la Biblia, cosas como las que nosotros estamos pasando, y tendemos a pensar que somos los únicos. José se encontró que en un momento algo cambió su vida permanentemente, su vida no fue igual. Fue el hecho de que sus hermanos, como lo leímos, lo cogieron. Él pasó de ser el hijo favorito a estar metido en una cisterna sin saber qué iba a hacer de su vida. Terminó siendo vendido como esclavo. No se lo esperaba, estoy seguro que José no se lo esperaba, pero su vida cambió en un día. No sé si usted se acuerda, el año pasado, 2020, más o menos por marzo 15, nos dicen, vamos a empezar confinamiento por una pandemia que está empezando y se empieza el 17 de marzo. Pensamos que iba a ser solo por unos días, máximo semanas. Y de eso ya ha pasado más de un año y todavía las cosas no se normalizan. Lo cierto es que para José, su vida nunca volvió a ser igual. Y tal vez para nosotros la vida nunca vuelva a ser igual. Yo le voy a pedir que me escuche. Por favor, escúcheme. Escúcheme hasta el final. Sin embargo, seguimos viviendo después de más de un año de estar en pandemia con limitaciones. Nuestras vidas han cambiado en lo familiar, en lo laboral, aún en el estudio, también en lo espiritual han habido cambios. Sueños han tenido que ser modificados. Y algo que sí se ha sentado en este tiempo es como una incertidumbre de qué va a ser del mañana. Y ahí es ahí donde nos hacemos la pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Hasta cuándo? He escuchado de más de unas personas, más de uno que dicen, estoy esperando a que las cosas vuelvan a ser como antes. Y de ahí viene el título de esta palabra, ¿y si no regresa? ¿Y si no regresa? ¿Y si las cosas no regresan como estaban antes? ¿Qué? ¿Entonces qué? Y hoy yo quería decirles de parte de Dios, y es importante, sobre todo si usted es cristiano, que nos demos cuenta que esta vida no es mía, no es nuestra, no nos pertenece. Le pertenecemos, nuestra vida le pertenece a Dios. Él es mi dueño, mi vida es suya. Y cuando algo no es de uno, uno no tiene derecho a decidir o hacer sobre lo que no es de uno. Por eso, esta vida no es nuestra. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 en versión Reina Valera. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos compró por un precio y Él nos dice, si usted se da cuenta que es comprado por precio, aunque no me dé cuenta, Dios espera que lo glorifique en espíritu, alma y cuerpo. Y es aquí donde yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué controlo yo? A veces no nos damos cuenta, pero a veces queremos y somos maníacos temáticos con el control. El pastor David hizo una prédica de cosas que le entregó a Jesús. Y una de esas cosas fue la necesidad de tener el control. Y yo no lo había visto así hasta que él lo puso de esa forma, pero me pareció tan cierta. Creo que a todos, y yo estoy en ese grupo, nos gusta tener control sobre cosas. Pero la pregunta es, ¿qué controlamos a la larga? Realmente, nada. A veces ni uno mismo. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas? No, esto no lo voy a volver a hacer. Esta es la última. Y ni nosotros podremos controlar otras personas. Podremos controlar circunstancias. Podremos controlar desde el clima a la nación. Menos aún. Otra pregunta, ¿qué puedo cambiar yo? Muy poco. Ni a mí mismo. Esta es la última vez que hago esto. Yo dejo de ser así. Pero yo no me puedo cambiar ni a mí mismo. Podré cambiar a otros. ¿Y qué puedo hacer para que las cosas ocurran más rápido? Porque me afane, porque me esfuerce, voy a hacer que la pandemia deje de existir. Voy a hacer que la economía mejore. Voy a hacer que la nación vuelva sus ojos a Dios. Hay cosas que yo no puedo controlar. Y ese tiempo en que entendamos de que el que tiene el control de todo, aún de las incertidumbres, de lo que no vemos, no entendemos, es Dios. Volviendo a pensar un poco acerca de José, José nunca regresó a estar con su familia. José nunca volvió a Israel. Pero lo dice a través de toda la historia del libro de José, en el libro de Génesis, que Dios estuvo con él. Dios estuvo con él. Y de ahí quiere compartirle algunos puntitos. El primero, lo más importante, es que Dios esté conmigo. A veces cristianos no se dan cuenta si Dios está con uno, y esto es alarmante. Que cristianos como que no le dan prioridad, no saben si Dios está con él o con ella. La pregunta es, ¿sabe usted si Dios está en su vida? Y es algo por lo que nosotros debiéramos literalmente trabajar, pelear para que Dios esté conmigo en mi vida. Lo único que da seguridad y estabilidad y tranquilidad en mi vida es Dios, su presencia en mi vida. Y si Dios está conmigo, todo lo que toque, todo lo que haga, así como José, va a tener la bendición de Dios. Por eso, si usted hoy no está seguro, si Dios está conmigo, ¿qué es lo que debiera hacer? Buscarlo, obedecer lo que conoce, que le dice la Escritura que debe hacer, y ponerse a cuentas con él. Porque estoy seguro, tantos hemos fallado, hemos tomado malas decisiones, hemos hecho cosas que no han estado bien. Todo ser humano hemos pecado. Y debemos ponernos a cuentas con Dios. Y déjeme decirle, si usted hoy ha estado viviendo en pecado, no puede esperar seguir viviendo así y que Dios lo bendiga. Esa dualidad no existe. Si usted está en pecado, usted se ha salido de la cobertura de Dios. Si usted ha estado tal vez resentido, de pronto viviendo en algún pecado sexual, metido en alguna cosa que uno sabe, uno no necesita que le digan esto está mal, uno sabe que eso está mal. Uno sabe que eso está mal. Después no me debiera estar preguntando por qué será que Dios no pone su mano. Es porque Dios, Él no puede bendecir la maldad. Él no puede bendecir la maldad. Por eso, preocúpese de buscar de que Dios esté con usted. Y aquí viene la segunda cosa. Para que Dios esté conmigo, debo hacer su voluntad en mi vida. Seamos honestos. Todos hemos sido egoístas. Todos. Y a veces queremos lo que queremos. Dios puede tener algo que piense, pero yo quiero lo que quiero, como lo quiero. Y tiene que ser esto. Y a veces, esta es la cuestión, a veces nosotros pensamos que yo necesito eso en mi vida y cuando llegue esto a mi vida voy a ser feliz. Cuando me case voy a ser feliz. Cuando tenga un trabajo voy a ser feliz. Cuando tenga más sueldo voy a ser feliz. Cuando consiga esto, compre la casa, voy a ser feliz. De pronto cuando tenga pelo voy a ser feliz. Pero realmente lo que llena la vida es Dios. Déjeme leerle lo que dice en Romanos 12, capítulo 2, y la segunda parte, en versión Reina Valera, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo quiero asegurarme que Dios está conmigo, debo asegurarme que estoy haciendo su voluntad en todas las áreas de mi vida. Aquí la pregunta es, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? ¿Está haciendo la voluntad de Dios en su vida? Es la pregunta que nosotros debiéramos hacernos y debiéramos hacerlo regularmente, pero tal vez alguien esté preguntando, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Primero, la voluntad de Dios está en su palabra. Este libro nos habla de lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero también, yo sé que está que estoy andando en la voluntad de Dios por lo que nos dijo este pasaje que acabamos de leer, porque veo un fruto que es algo bueno. La Biblia dice que la voluntad de Dios es también agradable. A veces no hablamos lo suficiente de esto, pero la voluntad de Dios es agradable. Para mí va a ser agradable. Y la otra cosa, perfecta. No hay nada en mi vida, no hay nada en mi vida que sea mejor para mí que la voluntad de Dios. O sea, cuando yo sigo la voluntad de Dios, eso va a ser lo perfecto para mí. Mi vida va a ser lo mejor que pudo haber hecho si yo hubiera escogido cualquier mil y una variante diferente. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Ahora, si mi vida no veo que sea buena, agradable o perfecta, simplemente no estoy en su voluntad. No estoy en su voluntad. Si no tengo paz, no estoy en su voluntad. Ahora, déjenme aclarar algo. La Biblia no dice que la voluntad de Dios siempre va a ser fácil. Muéstrame un versículo donde diga esto. A veces pensamos que las cosas de Dios van a ser fáciles y tenemos esta idea, pero no. No siempre las cosas de Dios van a ser fáciles, pero déjeme decirle, va a ser lo mejor para mi vida. Por ejemplo, un pasaje donde Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo. El de amar, esta palabra que Dios nos enseñó de amar al prójimo. Y a veces no es tan fácil. Si me dijeran amar a mi pana, hemos sido panas toda una vida, fácil. Amar a mi familia. Pero a veces hay personas que son difíciles de amar. Pregunta, ¿conoce usted a alguien difícil de amar? Levante la mano. Ahora, mírese a la cámara. De pronto a veces estamos viendo en familia. De pronto el difícil de amar lo tengo sentado al lado. No mire, no haga caras, no haga así. Pero si tengo a alguien difícil de amar, es algo que me va a costar. Y a veces pensamos, es que hay gente difícil de amar, pero a veces no nos damos cuenta que yo soy el difícil, que yo no soy fácil de amar, que yo. A veces miramos y decimos que son los otros los problemáticos, pero ¿y usted? ¿Pero y yo? Y son cosas que a veces no miramos. Que a veces no somos fáciles con la gente, que somos a veces difíciles de soportar y de aguantar. Por eso debemos extender el amor hacia los otros. Y déjeme decirles, es tan bonito inclusive amar a aquellas personas que parecieran raras. Que yo sé que para ellos, muy probablemente, yo soy el raro. Amén. Entonces, para saber que Dios está conmigo, asegurarme que estoy en su voluntad. Lo tercero, estoy puesto en esta tierra para servirle. Estoy puesto en esta tierra para servirle. No para servirme, para servirle. Y déjeme leer lo que dice Romanos 1:1, la primera parte en versión Reina Valera, pero esto fue hecho no solamente por Pablo, fue hecho también por Pedro. Y ellos decían, Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro, siervo de Jesucristo. ¡Wow! Ahí no dice, Pablo, siervo de yo. Pablo, siervo de Jesucristo. Y lo dijo en varias de sus epístolas. Lo mismo el apóstol Pedro, siervo de Jesucristo. Ellos no se identificaban como apóstol. Dígame apóstol, dígame doctor, dígame abogado, dígame ingeniero o dígame licenciado. Ellos decían, Pablo, siervo de Jesucristo. Es algo con lo que no nos gusta identificarnos, pero que quede muy claro, todos estamos puestos en esta tierra, los que conocemos a Dios. Nuestra principal función debiera ser servirle a Él. Debiéramos ser siervos de Dios. Entonces aquí viene la otra pregunta, ¿a quién estoy sirviendo yo? Déjeme ser muy claro de un principio. Todos estamos sirviendo a alguien. Todos. Así no lo querramos reconocer. Todos estamos sirviendo a alguien. Inclusive en la Escritura dice, aún los reyes dependen del campo. Todos estamos sirviendo a alguien. Pero me debiera asegurar que lo primero que sirvo en mi vida es a Dios. Aun cuando nadie más lo esté haciendo. Alguien maduro en Dios es alguien que no va a servir a sus intereses. Pero el inmaduro solo sirve a los suyos propios. Se lo pongo en otros términos. ¿Qué fue lo último que hizo para Dios? Si tengo que hacer... déjeme sacar mi agenda. Probablemente, si tengo que hacerlo así, usted no ha estado sirviendo a Dios. Usted ha estado sirviendo a cualquier otra cosa, empezando por usted mismo. Y a veces decimos, de pronto sirvo al trabajo, pero a veces no es algo egoísta. Y déjeme decirle por qué. Yo quiero servir bien el trabajo porque me terminen pagando. Y si sé que eso me van a terminar pagando por lo que haga, entonces hasta ahí me esfuerzo. Pero qué empezar a hacer cosas de pronto en el trabajo que ya no me pagan por eso, simplemente porque sé que eso le va a agradar a Dios. O sea, esforzarme más allá que simplemente por esperar recibir un sueldo. Por ejemplo, empezar por llegar, no a la hora, sino antes de la hora del trabajo. Y aquí entonces viene la pregunta. Hablamos hace unos momentos sobre lo que distingue a alguien maduro de alguien inmaduro. ¿En qué campo está usted? ¿Está en el campo de los maduros o de los inmaduros? ¿De los que necesitan leche, solo pueden tomar leche? ¿O de los que ya pueden comer alimento sólido? Qué bueno poder decir como Samuel, aún de pequeño él aprendió este principio. En 1 Samuel 3:10, no lo vamos a ver en la NTV, pero él decía, habla Señor, que tu siervo escuche. Dios habla no solo, cuando Dios habla para que uno lo escuche, es porque Dios espera que uno le obedezca, que uno le sirva. Pero él se identificó como siervo, Samuel, el profeta Samuel, el gran profeta Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí viene la pregunta, entonces, ¿a quién estoy escuchando yo? ¿Escucho de Dios? ¿O solo me escucho a mí mismo, o escucho a mis emociones, o a lo que parece lógico? ¿Escucho a Dios o estoy escuchando? Y si no estoy escuchando a Dios, lo más seguro es que está escuchando a él. En Colombia había un dicho que cuando se referían al diablo dicen al patas. Entonces, si no estoy escuchando a Dios, ¿estaré escuchando al patas? La cuarta. Si lo escucho a él, ¿debo estar haciendo entonces su voluntad? Si lo escucho a él, debo estar haciendo su voluntad. A veces la cuestión es que nos estamos engañando. Es difícil cuando nos damos cuenta que alguien más nos engaña, pero lo más difícil es que nos demos cuenta que el engañado he sido yo por mí mismo. Porque a veces nos decimos mentiras y la cuestión es que nos las creemos. Por eso también Dios dice en su palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios nos está diciendo hoy que no nos engañemos. Si lo escucho, debo estar haciendo su voluntad. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. A veces, repito, estamos esperando que las cosas aquí cambien, que las cosas en esta tierra mejoren. Pero algo que no nos hemos dado cuenta es que esta tierra no es nuestro destino final, solo estamos de paso por esta tierra. Y solo hay dos destinos finales después de esta tierra, que van a ser los destinos eternos, o el cielo o el infierno. Y es aquí donde nosotros decidimos a dónde queremos ir. Y la única diferencia, la única forma de asegurarme que voy al cielo es a través del Señor Jesús. Al final voy a hablar un poquito más acerca de esto. Y aquí viene lo quinto, que Dios cuida de los suyos. Dios cuida de los suyos. Salmo 34, versículos 14 al 16, en versión traducción en lenguaje actual, TLA, traducción en lenguaje actual. Aléjense del mal y hagan lo bueno, y procuren vivir siempre en paz. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. Dios siempre cuida a los suyos. Repita conmigo en voz alta que la cuenta de tres de esta frase de que Dios siempre cuida a los suyos. 1, 2, 3. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. Sigamos leyendo. Pero a los que hacen lo malo les vuelve la espalda y borra de este mundo su recuerdo. Wow. Mire, aunque las cosas no regresen a ser iguales, ¿Y si no regresa? Dios siempre va a cuidar de mí. Por eso la pregunta entonces, ¿por qué me estoy preocupado? ¿Por qué estoy afanado? Y he hablado con personas desanimadas, preocupadas tal vez. Usted es uno de esos estresadas y se las cojan con ataques de pánico. El temor es muy real. El ataque de pánico es algo muy real. Pero déjeme decir, Dios es más real aún que cualquiera de las cosas que el diablo trate de traer a nuestras vidas. Este es un hecho, lo acabamos de leer. Si hago la voluntad de Dios, Dios va a cuidar de mí. No debiera ni pensarlo, simplemente debiera tener esa tranquilidad. Porque ya hice la voluntad de Dios, Dios va a cuidar de mí. Porque ya hice la voluntad de Dios, Dios va a cuidar de mí. Mi única preocupación debiera ser la de asegurarme de estar haciendo la voluntad de Dios. Esa debiera ser mi única preocupación. No si voy a tener, si me va a alcanzar o no me va a alcanzar, si voy a poder conseguir, si se me va a arreglar, si se me va a componer, si va a llegar, si no llega, si me van a proponer o no me van a proponer, si se va a arrodillar delante mío, si voy a poder comprar o vender, no debiera ser mi única preocupación. Si usted pone su fe en Él, Él nunca le va a fallar. La Biblia dice que el que confía en Él no será avergonzado. Y es el tiempo de andar con esa confianza. Me gustó el ejemplo que la Escritura habla, dice que el justo está confiado como un león. No sé si usted ha podido ir al zoológico que queda a las afueras de Quito. Se me olvidó el nombre del lugar. Guayabamba, gracias. El zoológico de Guayabamba. Algo que me gustó, he visto como 3 leones en mi vida, pero me gustó este león de Guayabamba. Lo encontré dormido. Tal vez el león se da cuenta que está en una cárcel. Pero ¿saben? Cuando llegamos, y me acuerdo, estábamos con un grupo de personas, y no sé qué le habrá pasado al león durante la pandemia, espero que esté bien. Pero estábamos con un grupo de personas y todos queríamos ver al león que haga algo. Y empezaron las personas a hacer ruidos, ¡hey! ¡Yes! A hacer cosas para que el león como que se despertara. Y me acuerdo que el león estaba así como dormido y con la melena así dándonos la espalda. Y al el ruido del león hizo esto, se dio la vuelta y se dio la vuelta y quedó mirándonos. Y así con ojos de medio dormido. Entonces, y luego lo siguiente que hizo fue, bostezó el león, se le vieron hasta las amígdalas, se le vio casi desde la boca hasta la cola, el bostezo tan grande, y se volvió a cerrar los ojos y se volvió a dar la vuelta y siguió durmiendo. Eso para mí fue una lección tan grande. El león no estaba preocupado, no estaba estresado, no estaba pensando, ¿tendrán para darme de comer? Porque yo como bastante como león. Yo sí como. No estaba preocupado, ¿me van a dar agua? No estaba preocupado, ¿cuánto tiempo he estado acá? ¿Ya me faltan cuánto tiempo para que me dejen salir? Nada. Dios quiere que lleguemos a este punto de estar confiados y preocupados, confiados y descansando en Dios. Porque Dios cuida siempre de los suyos. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pensamos que la vida está afuera, cuando podamos entonces salir y tratar de regresar a como eran antes las cosas. La vida no está afuera, la vida está en Cristo, escondida. En Él está mi vida. En seguirlo a Él está la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, y si las cosas no vuelven a ser nunca como eran antes, y de hecho no van a volver a ser como eran antes, si Él está conmigo, que es lo único que importa, sé que mi vida va a ser mejor de lo que nunca hubiera sido, de lo que nunca hubiera sido si no hubiera existido la pandemia. Y tal vez alguien pregunte por qué, y déjeme decirle por qué. Porque Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Porque Dios sigue siendo Dios. Su mano no se ha cortado, su mano no ha dejado de sanar, de liberar, de transformar. Dios sigue siendo Dios. Si usted mira la historia de José, tal vez usted la conoce. José fue vendido, por lo que leímos en Génesis 37, fue vendido por sus hermanos de esclavo. pasó de ser esclavo, del hijo favorito a ser esclavo, del esclavo después lo acusaron de algo, terminó en la cárcel. O sea, si uno pensaría que las cosas no pueden estar peor, pasó de la esclavitud a la cárcel, pasó años en la cárcel. Y sin embargo, Dios intervino. Dios lo había estado preparando y de la cárcel pasó a ser el segundo en Egipto. Pregunto, si él hubiera seguido viviendo con su papá, ¿hubiera llegado a hacer eso? ¿Hubiera sido más grande lo que hubiera tenido con su papá si nunca hubiera sido vendido? Nunca. Porque sus hermanos inclusive terminaron buscándolo. Su vida nunca volvió a ser igual. Pero Dios sigue siendo Dios en medio de las circunstancias. Entonces, que estemos tranquilos. Dios sabe. Y déjeme decirle, nuestras vidas van a ser mejor a pesar de. Porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue obrando en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Yo creo que Dios nos ha estado hablando. Yo creo que Dios nos está hablando a todos. En este día, en este tiempo, que descanse. Dios tiene el control. Dios va a hacer de mi vida mejor que si no hubiera habido nunca pandemia, porque Dios sigue siendo Dios. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.